Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sin que los primeros seres humanos, para expresar sus ideas, lo que hacían era hacer un dibujo, una pintura, y que esta manera de expresar algo es muy frecuente en Oriente, hablar en imágenes. Y Jesús emplea, como sabemos, este método de una manera maravillosa, poética, muy profunda, a través de las parábolas. Nos dice mucho, mucho más de lo que aparentemente a primera vista podría dar la impresión. Y hay un autor que dice que la parábola más conmovedora de todas pues es la del hijo pródigo. Pero que el verdadero protagonista de la parábola no es el hijo, sino el padre. Que en vez de llamarse el hijo pródigo, debería llamarse el padre en la ventana. Se Rembrandt, en el cuadro más importante que se ha pintado sobre la escena, lo comprendió muy bien, como resalta ese cuadro la figura del padre. El hijo queda a la sombra, arrodillado, dando la espalda al espectador, con el rostro escondido en el seno del padre. De la sombra emergen sus gastados zapatos y sus harapos. En cambio, el manto del padre brilla en el centro del cuadro y su rostro irradia toda la luz. Es un rostro de anciano venerable, con ojos de haber llorado mucho. Un rostro que fue enérgico y en el que ahora solo queda una bondad enternecida. Sus manos temblorosas siguen apoyadas en los hombros del muchacho como para protegerlo y retenerlo a la vez. Y nosotros podemos, como decíamos, en estas imágenes, en estas representaciones como muy vivas, tratar de comprender qué nos quiso decir Jesús, no tanto con respecto al hijo pródigo o al hijo mayor de la parábola, sino específicamente con respecto al padre. ¿Cómo nos retrata la figura de este padre que efectivamente tiene ojos de sufrimiento, de haber llorado mucho? ¿Y cómo reconoce al hijo a pesar de la distancia y a pesar de que el hijo venía muy distinto a como se había ido? Se fue vestido de sedas y volvía envuelto en harapos. Marchó joven y venía flaco y envejecido. Nadie lo hubiera reconocido, nadie que no fuera su padre. Él sí, y no supo esperar a que el muchacho llegara a arrojarse a sus pies, sino que salió corriendo a toda prisa y lo abrazó antes de que él pudiera pensar en abrazarlo, y lo cubrió de lágrimas y de besos, lo llenó de besos. Y comenta esta vida de Cristo, es que en realidad este padre tiene más necesidad de perdonar que el hijo de ser perdonado. Con el perdón, el hijo recupera la comodidad, el padre recupera el corazón. Con el perdón, el muchacho volverá a poder comer. El padre volverá a poder dormir. Y como decíamos, vamos a tratar de comprender un poquito el estado, digamos, del corazón de Dios ante los hijos que se van, o los hijos que se pierden, o las almas que corren el riesgo de condenarse, porque, como dice San Bernardo, Dios no es, es impasible, pero no es incompasible. O sea, Él puede compadecerse con el dolor de otros. Y el dolor de Dios y toda la historia de nuestra redención es precisamente porque el Padre sufre mucho al ver que sus hijos se pierden. Es, una situación que a veces incluso podemos nosotros como no comprender muy bien. Bueno, es que la gente no se da cuenta del riesgo de perder su alma, del riesgo de la eternidad. Se están jugando no la vida terrena, sino la vida eterna. Por eso Jesús, la sabiduría infinita, después de haber explicado todas estas, o haber pintado estas escenas maravillosas de las parábolas, decía: por eso les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. Y otra vez tenemos que hacer conciencia y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para que realmente se haga más honda esta convicción, porque nuestra vocación es una vocación apostólica, es una vocación que tiene como fin la salvación de las almas y de los cuerpos, porque pues al salvar el alma también se salva el cuerpo en la resurrección de los últimos tiempos. Nos va a tomar conciencia del valor de cada alma y de la importancia de que nosotros realmente nos desvivamos en la salvación de las almas, que tengamos conciencia de que no pasa nada que perdamos el cuerpo, no pasa nada que nos muramos, no pasa nada que perdamos nuestros bienes materiales, no pasa nada que venga un gobierno que nos confisque todas nuestras posesiones, nada, no pasa nada. No pasa nada que nos dé la peor de las enfermedades, o que todas se enfermen horriblemente y se mueran, no pasa nada. Lo que sí pasa es que se pierde el alma, eso sí pasa, eso sí es terrible, eso sí es espantoso. Eso sí es un verdadero desastre, irremediable además. Por eso dice, ¿qué sentir tiene el corazón del Padre? Pues no puede dormir. Tiene que salir todos los días, a ver si ya regresa su hijo. Y aunque haya despilfarrado la mitad de sus bienes, lo cubre de besos y le hace una fiesta y le pone el mejor vestido, porque lo tiene con él, porque lo ha recuperado, porque no lo perdió. No se condenó a vivir entre la pocilga de los cerdos, en la gehenna. Como dice, tengan miedo a los que pueden mandar el cuerpo y el alma a la gehenna, aquel lugar en las afueras de Jerusalén, que era el basurero. Fue día que fui a bendecir la casa, me dijeron, no sabemos qué hacer con la basura. Pues sí es un problema la basura, sobre todo la basura que no es reciclable. Pues es una cosa que se pudre, que huele muy mal, que se llena de moscas. Y pues a veces en las fuera de las ciudades o los pueblos está el basurero municipal, ¿no? Y uno dice, bueno, pasa rápido por aquí porque huele horrible y está lleno de alimaña de todo tipo. Bueno, la gehenna es eso, aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo. Y podemos preguntarnos, pues, ¿por qué me hiciste a mí comprender esto y a tanta gente, a pesar de que lo saben, viven como si tuvieran aquí su ciudad permanente, como si no tuvieran un juicio y un juez, como si no hubiera remuneración, como si no tuvieran alma, y viven sin plantearse las cosas. Y lógicamente el demonio se aprovecha y los va engañando y va haciendo que no solo se metan ellos, sino que metan a toda la sociedad, aquello que ha escrito el Papa Benedicto en un libro gordísimo que supongo que prácticamente será el último que publique, ¿no? Y pues que ahora hay una especie de ataque sistemático a todo lo que es la moral católica. Y aquel que no está de acuerdo a los nuevos dogmas, al aborto, a la ideología de género, al colectivo LGTB, es excomulgado. Y excomulgado a veces, pues llevado a una inquisición peor, porque la inquisición medieval, porque pues se le puede encarcelar, porque se le acusa de intolerante o de lo que sea. Y esto no es como de unas gentes, sino que es de todo el mundo, o por lo menos de todo el mundo occidental. ¿Y qué es eso? Pues es la instauración del reino del pecado, ¿no? La instauración del reino de Satanás. Pues tengan miedo a los que matan, a los que pueden matar el alma, que con eso se mata, con el pecado mortal. Y el Señor me ha dicho, a todos nosotros nos ha dicho, yo te he puesto como centinela, yo te he puesto como profeta, para que anuncies los peligros. Yo te he encendido tu vela, y una vela no se pone debajo del selemín o debajo de la cama, sino se pone en el candelero. Brille vuestra luz ante los hombres. ¿Qué calidad de luz puedo encender para orientar? ¿Y qué conciencia tengo de pues, la importancia de mi tarea de salvar a las almas y a los cuerpos? Y le podemos pedir, Señor, dame más conciencia de lo que vale un alma, porque a veces me puedo acostumbrar a que se haya como establecido ya el pecado en esta persona de mi familia, en aquella otra persona, pues no sé, de compañera de trabajo, o no sé, o se me va metiendo a mí también un poco más de dureza de corazón para descubrir dónde hay pecado y soy más insensible. Y entonces, como decíamos, pues el problema es que se nos hagan los hábitos, el hábito de decir, pues no pasa nada, no te preocupes, tú entra en tu ámbito de confort, no te compliques la vida. Y no, di salva, vuelve a hacer conciencia de la importancia de tu tarea. Entonces leía pues lo triste que es ese dicho en inglés, ¿no? Que dice, time is money. Pues qué absurdo, ¿no? No, time is money. O sea, no, el time es para salvar almas. No es para ganar dinero. El time, el tiempo que voy a tener en esta tierra es para eso. ¿Y cómo voy a hacer? Pues en primer lugar, como sabemos muy bien, orando. Oran, reza. Como rezaba Jesús, que Jesús rezó en su vida terrena muchísimo, y el Espíritu Santo dice, pide por nosotros con gemidos inenarrables. Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal, que los preserves del maligno. No nos dejes caer en tentación. Y a todos, no nos dejes caer en tentación, no permitas que nos apartemos de ti. Pues si tú salvas, si rezas mucho, salvas mucho. Mucho, salvas mucho. Todavía veía que pues que se va a hacer una biografía de un tal padre Patrick Peyton, que fue un sacerdote norteamericano que promovió muchísimo el rezo del rosario, sobre todo el rosario en familia. Y esa fue esa frase del que familia que reza unida permanece unida. Lo primero que tenemos que hacer, por lo tanto, es ser alma de intercesión. Pues aprovecho, time is praying. Pues el tiempo es rezar, o el tiempo es para salvar. Porque la salvación de las almas está condicionada precisamente por la petición, por la realidad de la intercesión vicaria de unos por otros. Y seguramente al Señor le gusta dar muchos dones y salvar muchas almas, y es su deseo, pero dice, pues tú dame tu oración, dame mucha oración. Si lo haces realmente desde el fondo de tu corazón, si lo haces amando, pues voy a poder salvar almas, porque el amor cubre la multitud de los pecados. A través de tu amor yo voy a poder salvar almas. Como decía Santa Teresita, ¿no? Recoger un alfiler del suelo puede salvar un alma. Si se hace por amor. Pues salva amando, salva sufriendo. El valor redentor de la cruz. Oye, que no me queje, que diga bueno, todo lo que quieras enviarme, está formando parte de la redención, del valor redentor del sufrimiento, o del valor redentor del dolor, porque la vida viene del madero de la cruz. Pues ojalá diga sí, sé un alma de intercesión, pero sé también un alma de reparación. Repara. Sí, hay que reparar. Hay que hacer que los destrozos se reparen. Y por eso es bueno que evitemos el peligro de decir, esta persona se queja, no solo se queja de las cosas que le pasan a ella, que pues ya no te quejes de lo que te pasa, y tampoco te quejes de las cosas del mundo. Es que el mundo está muy mal, es que el gobierno no sé qué, es que los cuánto, y es que este problema, mejor repara. Es que los millones de abortos, bueno, si yo como desagravio, es verdad, pero pues mucho más voy a hacer si llevo una vida de penitencia. No se me olvida que puedo salvar almas. ¿No? Esta pequeña gracia que necesitaba alguien para convertirse, la puedo conseguir con una pequeña penitencia. Como decía tanto el cura de Ars, ¿no? Bueno, pues a sus compañeros sacerdotes que veían que sus feligreses se iban a la parroquia del cura de Ars, decía, pues ¿cómo le hago para que mi parroquia se convierta? Y pues hago sacrificios y hago mucha oración. Decía, bueno, pues ha dormido en el suelo, ha hecho ayuno, se ha disciplinado, usa cilicios. O sea, ¿se emplea en serio en la penitencia? No, yo me voy a quejar, es que, ay, tengo un sobrino que está muy mal, y esto que dice C.C., ¿no?, de que hay un colectivo que siempre se queja en ese sentido, que es el colectivo de las mamás. Las mamás siempre se están quejando. Ay, mi hijo fulano que anda muy mal, y mi otro hijo, y mi hija ya se divorció, y mi nieto pues es drogadito. Pues el colectivo de las mamás que se quejan, pues bueno, pues un colectivo que se queja, pero uno puede decir, señora, a ver, usted los puede salvar con su penitencia, con su oración. Pues salva orando, salva sufriendo, y luego pues salva lógicamente actuando. Dios cuenta con nosotros para hacerse presente. Yo otra vez tendré que decir, bueno, voy a aprovechar mi tiempo, voy a aprovechar el tiempo que Dios me dé en esta tierra, no voy a perderlo porque mi tiempo es gloria. Mientras mejor emplee este tesoro del tiempo, pues más almas puedo salvar. no quiero pues tener tardes vacías o fines de semana vacíos o ocasiones vacías. Pues decir, ¿cómo puedo salvar más almas con este tiempo? Porque realmente es lo que más vale. ¿Para qué estoy en la tierra? Pues para salvar almas. Es la tarea que me ha encomendado Dios. Y entonces entré que sí, ¿de qué maneras? Pues de todas las maneras, empezando por las gentes que te rodean, las puedes ayudar a que se acerquen más a Dios, con tu caridad, con tu servicio, con tu sonrisa, con tu amabilidad. Las estás echando para arriba, las estás haciendo más piadosas. Pero después puedes decir, bueno, pues como el apostolado de la doctrina, puedo dar más doctrina, puedo dar más catequesis, puedo dar más cursos básicos. Y por supuesto el apostolado de amistad y confidencia, que es el propio nuestro. Amistad no es un apostolado de presión, de atosigar a la gente, de persecución, sino de amistad. Es que realmente, pues, me importas. Realmente me sintonizo contigo. Pues como nos ha recordado el Padre, hay que hacer que la gente se centre en Jesús, que comprendan que su vida es Cristo. Y esa es la gran dificultad, porque sabemos que es muy difícil transmitir una persona. Yo necesito habérmela encontrado, ser contemporáneo de Cristo, vivir en el mismo país que Jesús y en el mismo tiempo de Jesús, para poder después hacer que se haga presente también en los demás. O en definitiva podré decir, bueno, pues que soy Cristo. Cristo me pide prestada mi presencia para seguir salvando. Yo no tengo voz, pero tú eres mi voz. Yo no puedo ir a ese ambiente, no me dejan entrar en ese ambiente, pero tú sí puedes entrar a ese ambiente. Yo no puedo mandar este WhatsApp, pero tú sí puedes, después de haber rezado y llevándolo a la oración para que te inspire el Espíritu Santo. Cuento contigo. Pues como sabemos, efectivamente, es un nuevo medio de apostolado, todos los medios electrónicos. No es suficiente, porque nada suple al trato personal, al encuentro personal, al interés personal. Pero bueno, sin duda es una herramienta, como una herramienta lo fue en su tiempo la imprenta, por ejemplo. Bueno, ahora hay otras maneras de hacer presente mensaje o los consejos. Pues que nos dé el Espíritu Santo su luz para comprender el valor de cada alma. Alma por alma, cada alma vale la sangre de Cristo. No, que no la dañe, que no dañe a nadie. Pues a veces puedo decir, hago un antiapostolado. ¿Por qué? Pues porque esta persona la regañé muy feo. A esta compañera de trabajo le dije cosas muy feas, que era una floja, una inútil. Bueno, pues a lo mejor ya la hundí. A lo mejor no la he comprendido. A lo mejor no he rezado suficiente por ella. A lo mejor no la eché para arriba. Y pues, puede dañar su alma. Pues el valor de cada alma, que nos ayude a comprender y hacer que sepamos explicar el sinsentido que tiene una vida desperdiciada, una vida pues, que acaba fuera de Dios. Pues hemos vivido esta situación tan triste, ¿no? De un montonal de gente que tomó alcohol adulterado y se murió. Pues, pobrecillos, pues eran a lo mejor muchos de ellos alcohólicos. Y se encontró la muerte en medio de su alcoholismo, sin darse cuenta, se les destrozó el hígado, o quién sabe qué les pasó, pero se murieron varias decenas. Fue una vida desperdiciada, se pues acabó en nada. Y cuánta gente que a lo mejor incluso pues puede tener triunfos de cualquier tipo, pero sin embargo están viviendo solamente para esta tierra. Y por eso el Señor decía que, o dice el Evangelio, que el Señor se compadecía de las multitudes porque andaban como ovejas sin pastor. Y entonces se pone a enseñarles muchas cosas. Y yo, y tú, y todos nosotros pues somos verdaderamente privilegiados por la formación que nos ha dado la obra, por todas las ayudas que tenemos, y que a veces podemos pues despreciar un poquito a alguien y decir, ay, pues está así o está así. Pues es que no ha tenido lo que hemos tenido nosotros. Entonces tenemos que tener muchísima paciencia y comprensión y amor a las almas y el sentir del corazón de Cristo. Pues la parábola del Padre asomado a la ventana, el dolor del Padre celestial por los que se pierden. Yo quisiera traerlos, yo quisiera ir ahí a amarrarlos y a fuerza hacer que regresaran a la casa, pero tengo que respetar su libertad. Pero tengo estos instrumentos en el mundo para que vayan a susurrarle a aquel hijo que está con los cerdos: oye, ¿por qué no regresas a la casa de tu padre? Ahí tenías todo en abundancia, ahí eras feliz, y seguro que tu padre te va a perdonar, seguro que, pues sí, se sabe que todos los días sale a la ventana y que llora y que tiene insomnio por ti, porque quiere que regreses. Es que ya no soy digno. Pues sí, no eres digno, pero Él es infinitamente bueno. La revelación del corazón del Padre que sufre, que padece por el pecado y por los pecadores, y que nos ha confiado esta misión, es decir, pues yo los he puesto para que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.